Esta es La Llamada de Medianoche.
Muy bienvenidos, amigos, a Temas de Actualidad. Estamos nuevamente con el pastor Alejandro Lass, quien en programas anteriores estuvo conversando con nosotros acerca de la oración. Queremos darte la bienvenida, Alejandro, nuevamente.
Muchas gracias, Sandra, y saludo a toda la audiencia. Hoy tenemos un menú que lo plantea el apóstol Pablo, nuevamente como habíamos comenzado la vez pasada, en 1 Timoteo capítulo 2. El versículo 1 dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Bueno, quisiera manejar un poquito algunos conceptos sobre la oración. De repente llevarlo un poco a lo teórico, pero tratando de ponerle los pies de la aplicación lo máximo posible. En el correr de los años uno ve que diferentes hermanos tienen diferentes pasiones en cuanto a las disciplinas espirituales. Tenemos aquel que es un evangelista neto o nato, y entonces su pasión es el evangelismo, y cada vez que tiene oportunidad enfatiza el evangelismo. Están aquellos que su don es más bien la enseñanza, su pasión es la enseñanza, entonces todo lo derivan hacia lo que es enseñar y enfatizan lo importante que es enseñar y enseñar. Y están otras personas que son unos verdaderos guerreros de oración, que valoran la oración, y entonces parece que todo lo derivan hacia la oración. No sé si has escuchado alguna vez en algún congreso, cada tanto aparece alguien que dice: para que esto tenga éxito, son importantes tres cosas o fundamentales. La primera, orar. La segunda, orar. Y la tercera, orar. Y aquellos que estaban ahí, ya, tres cosas, ya estamos por anotar. Y anotan la primera, orar. La segunda, orar. Entonces queda como que lo vital y lo único es la oración. Y quisiera decir que la oración es un ingrediente fundamental de la vida cristiana. Si no está la oración, entonces las cosas no son iguales. Sin embargo, aunque es un ingrediente fundamental, no es el ingrediente. Porque si a la oración le quitamos las otras virtudes u otras disciplinas espirituales, entonces queda como una cosa aislada. Uh-huh. La oración tiene que ir en conjunto con otras cosas. Digo esto porque a veces hay gente que... he tenido algunas experiencias en las cuales estoy un poco en desacuerdo. Por ejemplo, una vez en Argentina, en un cierto lugar... no como el Quijote de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme. Este sí, me acuerdo el nombre y es un lugar fantástico, que es en la ciudad de San Nicolás. Pero ahí se hace un día que es el Día de la Virgen de San Nicolás, donde van miles de personas, van ómnibus de Uruguay también, para adorar a la Virgen de San Nicolás, y se hacen entonces esas procesiones que ellos hacen. Uh-huh. Y es un día donde hay realmente como 300.000 personas que vienen de otras partes para una ciudad que tiene 250.000 habitantes. Y ese día en particular, las iglesias de San Nicolás lo que habían decidido hacer es reunirse todas en una iglesia para orar. Entonces, si bien yo fui allí y estuve un tiempo orando, estaba en tremendo desacuerdo en el hecho de que era un momento en el cual había 300.000 personas en la calle, más los habitantes de San Nicolás mismo, y en vez de los creyentes estar en la calle viendo cómo se puede compartir la fe y predicar...
Teniendo contacto con toda esa cantidad de personas, claro.
Nos abocamos a estar encerrados en un lugar orando, y creo que la oración tiene su lugar. Se puede orar de noche, se puede orar, pero en ese momento donde estaba la gente en la calle era el momento para tener un contacto y evangelizar. Entonces, por eso digo que la vida cristiana no es todo evangelizar, no es todo orar, no son todos los recursos, es un equilibrio de varias cosas. Entonces, mencionaría que la vida cristiana es como una torta. Para que quede rica, tiene que tener los ingredientes en su medida justa. Uh-huh. Y la oración es un ingrediente fundamental que tiene que estar en la oración, en la vida del creyente.
¿A qué se refiere la Biblia cuando dice orad sin cesar? Uh-huh. Porque muchos piensan, bueno, ¿y esto qué es todo el tiempo estar en la iglesia? Dirán algunos, orando, arrodillados. Otros dirán, tengo que cumplir determinados requisitos para la oración todo el día en mi casa. ¿Cómo le explicamos esto al oyente?
Sí, definitivamente no significa que la persona tenga que estar todo el día arrodillado y orando. He conocido también una persona cuyo ministerio era, así como existen ministerios radiales o existen ministerios pastorales, etcétera, había una persona que tenía su ministerio era mera, solo orar. Estaba, oraba 7 horas por día como si fuera un trabajo. Y me llama mucho la atención eso. Y la Biblia, cuando dice orad sin cesar, no se refiere a estar orando permanentemente. Tiene varias interpretaciones. Puede ser que un tema por el cual se esté orando, que no se deje de orar hasta que Dios dé una respuesta. A veces la respuesta es sí y a veces es no. Pero que uno tiene que permanecer en la oración en ese sentido. Otra cosa puede ser permanecer en una actitud de oración durante el día. Es decir, no pensar que Dios está con uno meramente en el momento que está orando, sino que Dios está mientras uno maneja, mientras uno está almorzando. Dios está en todo momento y todo momento es un buen momento como para poder dirigirle a Dios a veces esas oraciones tipo flechazos, ¿no? Lo cual no exonera a la persona de tener un tiempo disciplinado de oración, como lo hizo Nehemías en el Antiguo Testamento, que estuvo orando 4 meses para que Dios usara su vida, pero de repente cuando Dios le abrió la puerta,
se dedicó a trabajar. Claro.
Sí, y en ese momento cuando el rey le dice, ¿qué pides? Él eleva una oración, dice, y en ese momento encomendé mi vida al Dios de los cielos, pero claro, no le dio para arrodillarse y orar, fue una oración relámpago, pero él ya había estado orando durante un tiempo, o sea, es una oración más dedicada, y en ese momento que el rey lo encara, también mantiene esa actitud de oración, aunque no es algo, no era algo visible delante del rey. Para mí se refiere a eso, se refiere a orar sin cesar, a no olvidarnos de lo que estamos pidiendo, sino seguir batallando por esas cosas que entendemos que queremos ver una respuesta de Dios, mantener un espíritu de oración, pero no, evidentemente no se refiere a estar todo el día encerrado en la iglesia o en el rincón de la casa orando. Pero es algo fundamental en la vida del creyente. Si no hay oración, en cierta forma uno termina apelando a los propios recursos humanos, ya sea de unos o de otros. Y no estamos haciendo la obra de Dios en la fuerza de Dios, sino que la estamos haciendo en nuestros propios recursos. Y eso, por un lado, es peligroso y por otro lado, nos limita porque nuestros recursos siempre son infinitamente más limitados que los recursos de Dios. Y si yo me apoyo en mis recursos, en mis influencias, en vez de apoyarme en Dios y encomendarle mi vida a Dios, los resultados van a ser netamente inferiores. Quiero decir también que la oración no es un acto entretenido de hacer. Digo esto porque a veces al invitar a las personas a algunas reuniones de oración, algunos son muy sinceros y dicen, no voy porque me resulta aburrido. Y en realidad creo que una reunión de oración o un momento de oración para mí no es entretenido. Tampoco es entretenido para mí cepillarme los dientes. Yo no me entretengo cuando me cepillo los dientes. Pero sí noto cambios. Algunos los noto inmediatamente y otros los noto en el correr del tiempo. Entonces quiero decir que la oración no tiene por qué ser divertida y a veces se cae en algunos grupos de uno está. Para mantener a la gente entretenida se hacen oraciones de todo tipo, ¿no? Se hacen en pequeños grupos, después parados, después sentados, arrodillados, postrados. O sea, siempre cambiando como para que se mantenga un cierto dinamismo. En otro momento se hacen grupitos donde hay un cafecito para tomar. Está bien, me parece que nada de eso es condenable, pero como que a veces parece que hay un sobreénfasis a que la gente no se aburra cuando ora, cuando en realidad
no es eso lo importante.
Claro.
Lo siempre importante va a ser. No soy yo y satisfacer mis propias necesidades, sino poder alabar a Dios y estar en contacto con Él. Digo, también planteándole nuestras necesidades, pero lograr ese contacto con Dios.
Sí. Uh-huh. Y a veces no es para nada entretenido, es una lucha, es un clamor, es permanecer. Hay un montón de pensamientos que a uno le asaltan, uno quiere orar por 10 minutos y en esos 10 minutos a veces le asaltaron 10.000 veces pensamientos de lo que tiene que hacer y tiene que batallar para concentrarse, para estar en oración y no dejarse vencer. Entonces, puede ser un momento no del todo entretenido. Y así como digo que puede ser no entretenido, digo que sí es placentero, que es un momento disfrutable.
Eso iba a decir, se me ocurría esa palabra, disfrutable.
Porque, vuelvo al ejemplo de cepillarme los dientes. A mí no me resulta entretenido, pero sí me resulta disfrutable. Sobre todo la cepillada de dientes en la mañana, cuando uno se levanta y tiene ese aliento de la mañana, que no se lo percibe uno mismo, pero se lo percibe a otros. Entonces se imagina que el aliento de uno es igual que a los demás. Entonces la boca en cierta forma está en una cierta condición. Pero aunque uno no se detecte su propio olor, cuando se cepilla los dientes, siente esa frescura, no sé, como hay un cambio inmediato, ya hay una frescura en la boca que es deleitable. Entonces me parece que en la oración está eso. A veces no es entretenido, pero uno se deleita y hay cambios inmediatos. Uno entra en la oración de una determinada forma y a veces con mal olor espiritual, con malos pensamientos, con quejas, y entonces en la oración se revierte aquello y comenzamos a agradecer a Dios y nuestra vida, que entró opaca, termina resplandeciendo. Uh-huh. Eso por un lado. Bueno, y por otro lado, creo que en la oración el énfasis que se hace en la Biblia es que el nombre de Dios sea exaltado. Uh-huh. ¿Qué es lo que dice acá? Porque acá dice que sean los hombres, ¿no? Y esto abarca hombres y mujeres. Pero después enfatiza los reyes y los que están en eminencia, porque son los que tienen autoridad de decidir. Entonces, hay un énfasis especial en aquellos que tienen poder para decidir. ¿Y para qué dice? Para que podamos vivir quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Ah, bárbaro. Entonces, significa que esto es para poder vivir tranquilo, quitarle las rejas a la puerta, a la ventana. Y en realidad no está hablando de eso. Lo que está hablando es que el objetivo de esta oración, para que haya condiciones adecuadas, es para que el Evangelio de Jesucristo sea predicado. Porque después dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿De qué sirve una sociedad donde está todo quieto y reposado y la gente no se convierte? No ese es el objetivo. El objetivo es que haya cierta quietud y reposo como para que el Evangelio pueda ser predicado, que es lo que realmente transforma una sociedad. Y bueno, y después explica que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. A veces la iglesia se encuentra orando por cosas un poco llamativas. Oramos porque no salga una ley, porque sí salga esta ley. Y no digo que no se tenga que orar así, pero me parece que el énfasis siempre tiene que ser que la iglesia predique lo que tenga que predicar y que la iglesia pueda predicar lo que tenga que predicar, que es el Evangelio de Jesucristo, que es lo que realmente transforma una sociedad. Cuando la sociedad, los hombres, los individuos se convierten a Cristo, entonces las tabernas se cierran, las boats se cierran, los hogares no se separan, porque hay una conversión genuina de los individuos y de la sociedad a Dios. Pero si estuviéramos orando meramente por ciertas leyes que el Parlamento aprueba o desaprueba, Satanás no se limita a los decretos de los hombres, Satanás sigue obrando. Lo único que lo puede limitar es el Evangelio y la Iglesia de Jesucristo. Termino con los apóstoles, cuando les fue prohibido y los golpearon y les fue prohibido que predicaran el Evangelio, se van y oran al unísono y le piden a Dios que les conceda con todo denuedo seguir predicando el Evangelio. No oran para que no sean perseguidos, no oran para que no los martiricen, no oran ninguna de esas oraciones que a veces se escuchan por allí. Lo que oran es que puedan tener todo denuedo para seguir predicando el Evangelio de Cristo. Y fue eso lo que transformó de punta a punta el Imperio Romano.
Muchísimas gracias, Alejandro. Ha sido muy interesante nuevamente tocar este tema de la oración. Simplemente dejarles la página web para que puedan ponerse en contacto con nosotros, www.llamadaweb.com, y el correo electrónico, temas de actualidad, @llamadaweb.com.